El 29 de octubre es una fecha que ha marcado para siempre la vida de las miles de familias que han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de la Dana. 224 fallecidos van ya solo en la provincia de Valencia y además están esas pérdidas materiales que son innumerables. La ola de solidaridad que se ha levantado junto a todos los voluntarios continúa activa todavía hoy y son muchas las iniciativas que se están llevando a cabo para tratar de recuperar la vida de todos los afectados, de que vuelvan poco a poco a esa normalidad. Entre todas ellas también está la escucha y el acompañamiento que se han convertido en dos herramientas fundamentales para conseguir ese objetivo y estas además son la base de la actividad de la que te quiero hablar a esta hora, que ha puesto en marcha la Archidiócesis de Valencia con el servicio de acompañamiento y mediación canónica. En Paiporta, Chiva o Alfafar están teniendo lugar encuentros en diferentes parroquias entre especialistas y todas esas familias afectadas. La doctora Teresa Boves es psicóloga clínica y profesora en la Universidad de Oviedo y ha participado en estos encuentros de los que te hablo. En concreto lo ha hecho en Paiporta y en Alfafar. Teresa Boves, buenas tardes, bienvenida a Mediodía COPE.
Buenas tardes, Sandra. Muchas gracias por darnos un poco de voz.
Gracias a ti por contarnos y trasladarnos la realidad de todas estas familias. Y lo primero que queremos saber es cómo se encuentran todas ellas ahora que ha pasado un tiempo de la catástrofe.
Yo, como bien ha dicho, soy asturiana y no había pasado por Valencia y además, un poco por autocuidado había evitado ver muchas imágenes y vídeos al respecto. Así que me ha sorprendido que tras 2 meses después de la Dana, algunas partes de los pueblos que hemos visitado, por ejemplo Alfafar, me recordaban tremendamente al Brasil de la periferia de las favelas. Uh-huh. Es decir, que sí que es verdad que se nota que ha habido labores de limpieza y hay pequeños intentos como de hacer una normalidad que no existe, pero hay otras que parece que uno está en el tercer mundo con descampados, coches apilados, barro, calles cortadas, en fin, que la normalidad desde luego no ha llegado para nada a estos lugares.
¿Cómo es el proceso emocional que atraviesan las víctimas? ¿Qué sentimientos y cuáles son, esos síntomas que padecen tras un trauma así que desde luego les va a marcar para siempre?
Sí, desde luego esto es un antes y un después y la vida no va a ser igual que era antes del 29 de octubre. Bueno, nuestra labor sobre todo va dirigida a hablar del duelo, el duelo que están viviendo las comunidades, como una reacción completamente normal tras las pérdidas sufridas. Entonces, emociones pues, como el dolor, la tristeza, la rabia, incluso la incertidumbre, son emociones humanas que nos ayudan a adaptarnos a una nueva realidad. Entonces, nuestro objetivo principalmente era comunicarles que esas emociones que pueden estar sintiendo son normales, una reacción totalmente humana que nos ayuda a adaptarnos y que son es un proceso totalmente necesario para reconstruir no solo lo que se ha perdido, sino también la fortaleza emocional, que es algo que una riada no puede llevarnos. También hemos indicado pequeñas señales de alarma de lo que es esperable y lo que no es esperable. Por ejemplo, aunque el duelo es normal, hay que estar atentos a señales como pesadillas recurrentes, recuerdos constantes o flashbacks sobre situaciones dramáticas que han vivido, el aislamiento, personas que a lo mejor no salen de casa, o irritabilidad extrema.
Son días muy señalados para los más pequeños y la ilusión con la llegada de los Reyes Magos es muy importante para todos los niños, pero sobre todo entiendo allí en Valencia. ¿Cómo estáis acompañando a los pequeños que han sufrido tanto?
La verdad que, claro, igual que los adultos, los niños y los adolescentes también sufren y llevan a cabo su proceso de duelo y hay que estar especialmente atento. Entonces, una de las cuestiones clave que estamos comunicando es que lo primero y fundamental es que los niños tienen que sentirse seguros. Es decir, tienen que saber que están a salvo. Y a salvo quiere decirse que tienen que estar en una vivienda digna y saludable, cosa que a día de hoy muchas familias están viviendo con familiares o como pueden. Entonces, en este sentido, las cuestiones básicas, las ayudas para poder comer, para poder tener ropa caliente, para poder tener un techo, son fundamentales. Entonces, el primer paso para una mejor salud mental infanto-juvenil es que las necesidades básicas estén cubiertas. Y luego, pues los niños reaccionan como pueden, es decir, que no tienen tanta capacidad como los adultos, pero van haciendo el afrontamiento paso a paso. Entonces sí que puede ser que los niños estén a lo mejor más irritables o más tristes, que les cueste dormir o que estén experimentando lo que se llama la ansiedad de separación, es decir, que les cueste separarse de las figuras a las que están vinculados, el padre o la madre, que si el padre se va a trabajar o la madre se va a trabajar o ellos tienen que ir al colegio, que muestren mucho más nerviosismo del habitual.
Estamos hablando con Teresa Bobes, que es psicóloga clínica y que está participando en los encuentros que hay en Paiporta, en Alfafar, en ese servicio de acompañamiento y mediación canónica de la Archidiócesis de Valencia, donde se reúnen especialistas con las familias para tratar de ayudarles tras esta catástrofe. Teresa, ¿puedes contarnos en qué consisten estos encuentros, cómo ayudáis de cerca a todas estas familias y también, muy importante, el papel que juega la fe en todo esto?
Claro, la riada llega no en un momento en el que las personas están súper felices y pletóricas. Entonces, en medio de un mundo lleno de problemas, que es como es nuestro mundo real, aparece una riada. Entonces, nuestra labor principal en este caso ha sido haciendo charlas de gran alcance, por así decirlo, para explicar estas cuestiones. Y luego damos también un servicio de mediación y acompañamiento a las familias que estén experimentando pues problemas en la pareja, problemas con los niños, etcétera, etcétera, desde una antropología cristiana, porque somos un servicio de la Iglesia para las personas de la Iglesia. Entonces nos hemos centrado en las parroquias porque las parroquias han sido un refugio de esperanza. Por ejemplo, en Paiporta regalaban belenes a las familias que lo habían perdido todo. Y esos pequeños gestos devuelven el espíritu de la Navidad a muchas personas que necesitan esperanza. O, por ejemplo, en Alfafar, algo que me conmovió tremendamente es que en el altar había unas palas y unos escobones impregnados de lodo que simbolizaban el esfuerzo colectivo de una comunidad que no se rinde. Entonces, las parroquias no solo han ofrecido ayuda material, sino también un espacio de consuelo espiritual y acompañamiento emocional. Entonces, nuestra labor en este caso es de difusión y acompañamiento en estos primeros momentos, pero estamos al servicio de aquellas personas que estén experimentando problemas familiares o con dificultades de relación para, pues eso, caso a caso, ayudarles cuando lo necesiten, que seguramente sea más adelante, porque ahora mismo las personas están intentando ver si pueden poner una puerta o una ventana a sus casas, o cómo volver o cómo poder tener un coche, o sea que están con el foco en lo importante, que es lo básico.
Pues una labor importantísima la que llevan a cabo psicólogos como Teresa Bobes, doctora, profesora también en la Universidad de Oviedo, que está allí ayudando a todas las familias afectadas en la provincia de Valencia. Muchas gracias, Teresa.
Muchas gracias, Sandra.